La esposa de José Daniel Ferré dirige carta abierta al régimen de Cuba, denunciando la manipulación del video del opositor encarcelado.
Evangélicos cubanos rechazan afirmaciones de Mariela Castro que están siendo financiados desde los Estados Unidos para oponerse al matrimonio igualitario.
Washington presiona con más sanciones al régimen de Maduro por el envío de petróleo a Cuba.
Miembros del TIAR aprueban la aplicación de medidas restrictivas contra personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro.
Y funcionarios del Departamento de Estado rechazan que Ucrania haya interferido en las elecciones presidenciales de 2016.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la edición de las 6 de la tarde de este día martes 3 de diciembre de 2019. En los controles, Otón Madariaga, sala de redacción, Paul Rodríguez, Yolanda Huerga y Ada Balda. En la producción, Patricia Martínez, edición, Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Comenzamos dándole un vistazo a la temperatura de La Habana a esta hora, 26 grados, parcialmente despejado, alguna nubosidad, de viento soplando a 12 kilómetros por hora. Noticias de Cuba.
La esposa del opositor cubano o de un opositor cubano da a conocer una carta abierta en la que cuestiona un video presentado por el régimen. Ivette Pacheco informa.
Nelva Ismaray Ortega, esposa del opositor y preso político José Daniel Ferrer García, dio a conocer una carta abierta en la que exige que se respete el debido proceso en el caso de su esposo y además aclara varios puntos de un video divulgado en la televisión cubana en el que se presenta al líder opositor como un vulgar delincuente.
Cuando un gobierno viene a usar toda una maquinaria en contra de un ciudadano, en este caso mi esposo José Daniel Ferrer García, nos está enviando un mensaje directamente y es que todos podemos ser ese ciudadano.
En la misiva dirigida al exgobernante Raúl Castro, la fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda, y los medios de comunicación oficialistas, entre otros, Nelva Ismaray Ortega, señala que Ferrer tiene derecho a ser considerado inocente hasta que un tribunal competente decrete su culpabilidad.
Lo único que han demostrado de la dictadura que tiene bastante miedo hacia una sola persona para volcar toda una maquinaria mediática para hacer ese linchamiento públicamente.
La esposa de Ferrer añadió que se trata de un video editado que presenta una versión equivocada de los hechos.
Mi esposo nunca ha tenido ese peso corporal, la nariz está bastante curva, el video bastante borroso con la cantidad de dinero que tiene el régimen, no podía comprar otra cámara. Es el mismo del arma de juguete que le está diciendo de que ese juguete es tan infantil como todo el que piense de que para lograr la libertad de Cuba hay que ir por la vida armada cuando él sabe que por la vida pacífica se logran las cosas. Ese es José Daniel, ese es mi esposo, una persona sumamente pacífica, muy humana, que se quita lo poco para todos los necesitados. Un magnífico padre, es magnífico hijo, que nunca ha sido violento, tiene un carácter fuerte, porque todos los líderes deben tener carácter fuerte, y ese es su carácter. Y como ala tanto pueblo, es la piedra en el zapato del régimen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, la Unión Patriótica de Cuba inició una campaña dentro del territorio nacional por la libertad de su líder José Daniel Ferrer y la de todos los presos políticos. Yolanda Huerga informa.
Mientras personalidades políticas e intelectuales del mundo entero y gobiernos y organizaciones internacionales reclaman desde el exterior la libertad del coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, la organización inició una campaña por todo el territorio nacional para exigir al régimen su excarcelación sin condiciones y la de otros detenidos desde el 1 de octubre.
Hacer algo por liberar a José Daniel Ferrer García es hacer algo por la libertad del pueblo de Cuba. Luchar contra las calumnias y las campañas ahora contra José Daniel Ferrer García es luchar contra las campañas y las calumnias contra la oposición pacífica,
aseguró Jorge Cervantes, uno de los coordinadores del grupo en Santiago de Cuba.
Demostrarle al adversario que el proyecto general de la UNPACU no sufre con el encarcelamiento de uno o dos coordinadores. Mantenemos el proyecto de alimentación monitoreando toda la problemática social.
Asimismo, la UNPACU pide la libertad de todos los presos políticos cubanos, más de la mitad de ellos miembros de la plataforma opositora.
Nosotros no tenemos el derecho a replicar a través de los medios. Nos queda ir casa por casa, en las paradas, en las guaguas, en las colas, en los parques, explicándole a las personas para enfrentar la campaña de difamación, manifestaciones públicas, octavillas, grafitis, pancartas.
La organización Cuban Prisoner Defenders incluyó recientemente en su registro de presos políticos cubanos a otro integrante de la UNPACU en La Habana, Wilson Quintero Cabrera, condenado a 8 meses de privación de libertad por desacato. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La organización Cuban Prisoners Defenders, con sede en la ciudad de Madrid, añadió 3 nuevos presos de conciencia en su lista de presos políticos cubanos.
Son ellos Eliezer Hernández González, de la opositora Fundación Vuelta Abajo por Cuba, Lázaro Rodríguez Betancourt, intérprete de rap conocido como Pupito en Sí, reprimido por su oposición al decreto 349, y el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Wilson Quintero Cabrera.
La lista de Cuban Prisoners Defenders tiene un total de 128 condenados por motivos políticos. 15 de ellos ya han sido nombrados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.
Seguimos en Cuba porque activistas dentro de la isla llevan a cabo una campaña en las redes sociales en contra del decreto Ley 389, que da luz verde a las autoridades para que revisen las comunicaciones privadas de los cubanos bajo presunta investigación. La periodista independiente Iliana Hernández, impulsora de la iniciativa, conversó con Radio Martí sobre este tema.
Este decreto supuestamente es para garantizar que la gente, o sea, los cubanos en general, ya no solamente nosotros los que estamos todos los días en las redes denunciando al régimen ante el mundo, sino cualquier cubano de a pie no tenga ninguna crítica hacia el Partido Comunista de Cuba, hacia el régimen. Le da la potestad al régimen de vigilar constantemente a todo el mundo en las redes. Ya lo hacen, o sea, mis teléfonos todos están pinchados, pero lo quieren poner ya tipo decreto ley para poder acceder a tus cuentas, para poder acceder a tus mensajes y demás sin ningún tipo de orden de ningún juez ni nada. Lo mismo que hacen hasta ahora, pero con ya dentro de la legalidad. Varias personas nos estamos organizando con respecto, estamos investigando más, estamos viendo de qué manera podemos llevar esto a cabo para intentar de que no se llegue a implementar, porque es algo que afecta la libertad de expresión. Está bueno ya de hacer todo lo que el régimen quiera que hagamos. Estamos ya cansados de ser esclavos de un grupito de personas que lo único que les interesa es mantenerse en el poder.
Nelson Julio Álvarez Mairata, un youtuber LGBTI, fue regulado este lunes por autoridades de inmigración de Cuba cuando intentaba abordar un vuelo hacia Colombia. El comunicador declaró a Radio Martí que formulará una reclamación porque se merece una explicación acerca de esta arbitraria medida.
No debía abordar un vuelo Terminal 3 Aeropuerto José Martí de La Habana con destino Bogotá, haciendo escala en Panamá. Yo pretendía participar en un curso de periodismo invitado por la Universidad de Bogotá, y justo cuando voy a pasar migración me dicen de que, bueno, me entero en migración de que no puedo viajar, de que tenía una restricción de viaje. Bueno, pregunto que por qué la restricción, me dicen de que ellos no sabían de que si yo les podía facilitar la información de por qué yo estaba regulado. Y les dije que, bueno, justamente yo tampoco sabía, que para mí era una sorpresa el hecho de estar regulado. En fin, fue un momento bastante incómodo. Sabemos las razones de por qué nos regulan a nosotros los comunicadores independientes, a los periodistas, a los activistas. Antes que nada, quiero ir al Ministerio del Interior, que creo que desde ahí es desde donde parte la regulación, porque quiero informarme el motivo real de por qué yo tengo una restricción de viaje, por qué yo no puedo salir de mi país, qué me lo impide cuando yo considero de que no estoy pasando por ningún proceso legal, no estoy pasando por ningún proceso penal que me impida salir del país, que tenga que permanecer acá adentro.
De otra parte, el periodista Michael González Vivero, director y cofundador del magazine digital Tremenda Nota, fue informado el lunes de que no podrá viajar fuera de Cuba.
Así informa hoy el Washington Blade, una publicación de la capital de los Estados Unidos, que está enfocada en asuntos de las comunidades LGBTI y que tiene vínculos con tremenda nota.
Según el Blade, Michael González se enteró de la decisión después de preguntar sobre su estatus en una oficina del Ministerio del Interior en La Habana. El periodista debía haber viajado a Madrid anoche. Son las 6:10, tenemos 21 grados Celsius en Santa Clara, despejada la jornada, viento soplando a 10 kilómetros. Tiempo para dar un vistazo a América Latina y sus noticias.
Los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, acordaron este martes una lista de 29 personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro, a la que aplicarán medidas restrictivas de tránsito y financieras en 18 países, siendo las primeras acciones colectivas regionales.
Entre los sancionados están Nicolás Maduro y su esposa Silvia Flores, Diosdado Cabello y su esposa Marlene Contreras de Cabello, el canciller de Maduro Jorge Arreaza, el ministro de Industria Tarek El Aissami, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Electoral, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge Rodríguez, actual ministro de Comunicaciones.
Dentro del grupo también se encuentra la actual ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, y el empresario colombiano de origen libanés, Alex Saab, vinculado por negocios con el régimen.
Bolivia ha expulsado más de 300 cubanos y venezolanos que estaban de forma ilegal en su territorio.
El director general de Migración, Marcel Rivas, informó el viernes que esa entidad repatrió a los ciudadanos de Venezuela y Cuba que no estaban cumpliendo con la ley 370, no estaban de manera regular en el país.
La mayor parte de los migrantes irregulares fueron localizados en La Paz, gracias a varios operativos efectuados bajo dos factores: uno humanitario y el otro, el cumplimiento de la ley de migración, dijo el funcionario.
Explicó que se presume que los extranjeros ingresaron al territorio nacional con propósitos diferentes al turismo, el estudio o la búsqueda de trabajo, y anunció que el control migratorio será intensificado.
El escritor Mario Vargas Llosa considera que los regímenes de Cuba y Venezuela están celebrando las protestas en América Latina.
Están encantados que un modelo democrático y capitalista fracase, comentó el ganador del Premio Nobel de Literatura.
No obstante, en entrevista con el medio argentino Infobae, el autor indicó que la razón fundamental que impulsó las protestas en Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia no fue la injerencia de Cuba y Venezuela, sino los problemas sociales y económicos que fomentan las enormes desigualdades. Allí claramente hay un contenido social en las movilizaciones populares, apuntó Vargas Llosa.
Sin embargo, Vargas Llosa está confuso con las protestas de Chile porque es un país con modernización, reducción de la pobreza extrema y aumento de la clase media.
Pero reconoció que hay que crear igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos en salud y educación, porque es un principio democrático fundamental.
Los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, se reúnen hoy en la ciudad de Bogotá para evaluar la aplicación de medidas contra el régimen de Nicolás Maduro, con el objetivo de restaurar la democracia en Venezuela.
A propósito de Venezuela, el partido político de Juan Guaidó denuncia un supuesto plan que buscaría comprar votos de parlamentarios opositores. Desde Caracas, amplía Carolina Alcalde.
Haciendo referencia al escándalo de corrupción que salió a la luz en las últimas horas y en el que supuestamente están vinculados parlamentarios opositores, John Goicochea, dirigente del partido Voluntad Popular en el que milita el presidente interino Juan Guaidó, denunció la operación Alacrán, que estaría adelantando al gobierno en disputa y que, según dijo, buscaría sobornar a diputados opositores con el propósito de que voten contra la reelección de Guaidó el próximo 5 de enero, cuando corresponde renovar la junta directiva del Parlamento. Goicochea dijo estar seguro de que la mayoría de los diputados venezolanos no tienen precio.
A la dictadura le conviene que Juan Guaidó no sea presidente de la Asamblea Nacional. $1,000,000 para que voten por otro candidato que se hace pasar de la oposición, pero que sabe el régimen que sería mil veces preferible que Juan Guaidó como presidente de la Asamblea.
En tanto, el parlamentario José Brito, uno de los señalados por supuestamente haber hecho gestiones desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para evitar que continuaran investigaciones contra empresarios corruptos vinculados con el chavismo, se desmarcó del caso de presunta corrupción y aseguró que hay una rebelión interna y molestia profunda en el Parlamento.
70 diputados firmaron una comunicación empresa dirigida a Juan Gerardo Guaidó Márquez, donde le pedían explicación sobre los recursos manejados. ¿Cómo es posible que esa ayuda humanitaria no se ve reflejada?
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, aseguró que la oposición venezolana carece de autoridad moral ética para juzgar la corrupción. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Bolivia designa un delegado internacional y acusa a Nicolás Maduro de promover la desestabilización. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
El gobierno boliviano nombró al expresidente Jorge Tuto Quiroga como delegado ante la comunidad internacional para que pueda explicar la crisis política y social que vivió el país luego de las elecciones generales del 20 de octubre.
Las experiencias que la vida le ha otorgado a unos, pues usaremos todo ello para que se entienda que aquí en Bolivia no hubo golpe. Lo que hubo es desconocer la Constitución, violarla, intentar robarse la elección y desatar violencia.
Paralelamente, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, acusó al gobierno de Nicolás Maduro de causar desestabilización y financiar el terror en Bolivia a través de nexos que involucran a extranjeros y organizaciones afines al movimiento al socialismo, partido del expresidente Evo Morales.
Y no solamente es Bolivia, está involucrado Colombia, está involucrado Perú, está involucrado también Chile, y todo esto está siendo manejado con hilos desde Venezuela.
El analista Francesco Zarati se refiere a la relación entre Bolivia y Venezuela a partir de las denuncias que lleva adelante el gobierno de transición.
Sí, las pruebas que se tienen son tan fuertes que merecen tomar ya decisiones, pero si no lo son, mejor dejar que el próximo gobierno maneje, ¿no?, esa clase de relación.
El gobierno boliviano anticipó que en los próximos días presentará más resultados de esta investigación realizada junto a la policía del departamento de Santa Cruz para develar los supuestos vínculos de una organización criminal vinculada al narcoterrorismo que operaría en el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La expresidenta de Argentina y ahora vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner declaró por primera vez en un juicio acusada de corrupción. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
Fiel a su estilo y durante 3 horas y media y no aceptando preguntas, a pesar de la grave acusación por corrupción en la obra pública durante su gobierno, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se defendió y declaró en los tribunales federales de Buenos Aires. A 9 días de asumir la vicepresidencia de la nación, acusó a los jueces y al gobierno actual de montar y acompañar una persecución política.
Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país. Había que convencer, era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y saquear el país. Y por eso estoy sentada acá y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, no me interesa. He elegido la historia, a mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia.
En tanto, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, denunció que hay un plan para juzgar a los líderes latinoamericanos.
Con la lawfare se aplica no solo en Argentina, sino en todo el continente. Lo vemos con Lula, lo vemos con Rafael Correa, lo que fue en Honduras, en Paraguay.
Sin embargo, la legisladora Silvina Martínez, una de las denunciantes, señaló que más allá de las especulaciones, el dinero no aparece.
¿Dónde está la plata que se robaron? ¿De cuánta cifra? ¿De qué monto estamos hablando? Y efectivamente, ¿dónde terminaron esos millones? Nosotros llegamos a la cuota de que son 2.000 millones de dólares.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
El gobierno de Colombia acepta el diálogo directo con dirigentes de las protestas para frenar la ola de descontento en el país. Jorge Orellana informa.
El gobierno de Iván Duque aceptó dialogar directamente con los líderes de las protestas en Colombia, que desde hace 12 días colman las calles en rechazo a sus políticas, y pidió suspender una manifestación prevista para el miércoles.
Pero lo que yo sí estoy en desacuerdo es que una conversación la pongamos sobre la base de ultimátums y exigencias, porque ¿quién ha llevado la carga de todo esto? Pérdidas de 1 billón de pesos en una semana. Y entonces yo me pregunto, ¿será que el gobierno no ha escuchado a los sectores que están ahí? Mi invitación a los del Comité del Paro y a todo el resto de la sociedad es, conversemos para actuar.
A su vez, los líderes de las protestas respondieron con la voluntad de abrir una negociación sin condiciones que permita llegar a acuerdos sobre los reclamos de los manifestantes. El Comité Nacional del Paro tiene toda la voluntad, pero con una metodología clara, garantías y agenda temática que motivó el paro del 21 de noviembre, dijo Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, uno de los sindicatos más poderosos de Colombia.
Sin embargo, no nos ponga condicionamientos. También está poniendo el condicionamiento de que no realicemos el paro del 4. Nosotros ese punto tampoco lo podemos aceptar.
Las protestas en Colombia estallaron el 21 de noviembre con un llamado a un paro nacional denunciando las políticas sociales, económicas y de seguridad del gobierno. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Llegamos a las 6:20. Damos un vistazo a Pinar del Río, que esta hora tiene un cielo despejado, 21 grados Celsius, viento soplando a 10 kilómetros. Pero ¿cuál es el comportamiento de Cuba y el Caribe? Nuestro experto nos lo cuenta a esta hora.
Amigos de Radio Martí, el frente frío fuerte que afectó las provincias occidentales cubanas en la noche del lunes, acompañado de temperaturas frías, ha llegado a las provincias centrales cubanas y se ha estado desplazando sobre la llanura de Camagüey y Ciego de Ávila para alcanzar las provincias orientales en la mañana del miércoles. Para Cuba, tendremos nublados con chubascos aislados en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas horas de la tarde entre los 23 y los 26. Los vientos serán del norte al noroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la costa norte. Variables débiles en la región suroriental. Habrá marejadas en la costa norte y poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martí.
A las 6:22, noticias de los Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones este martes contra 6 petroleros venezolanos que entregaron combustible a Cuba.
El subsecretario del Tesoro, Justin Mucinich, dijo que Cuba y el régimen de Nicolás Maduro, que no es reconocido por Estados Unidos, continúan tratando de eludir las sanciones cambiando los nombres de los buques y facilitando el movimiento de petróleo de Venezuela a Cuba.
El funcionario agregó que los Estados Unidos continuará tomando las medidas que fueren necesarias para proteger al pueblo de Venezuela.
Subrayó que las medidas anunciadas hoy apuntan a la corrupción en el sector petrolero y los mecanismos que utilizan para transportar petróleo al régimen cubano a cambio de asistencia de seguridad e inteligencia, una de las fuentes de apoyo con las que aún cuenta Maduro.
La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos dará a conocer hoy sus conclusiones y recomendaciones en la investigación de juicio político al presidente Donald Trump. Desde la ciudad de Washington, informa John Burnett.
La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos podría hacer público hoy un informe sobre hallazgos y sus recomendaciones en la investigación de juicio político al presidente Donald Trump. El presidente de la comisión, Adam Schiff, dijo el lunes por la noche al medio estadounidense MSNBC que el panel votará formalmente hoy por la noche en si presentar el informe. Los miembros del comité judicial decidirán si redactarán artículos de juicio político contra el presidente Trump tras sus propias audiencias de juicio político que comenzarán el miércoles y en las cuales el presidente no estará representado. El presidente Trump criticó el proceso del juicio político y a los demócratas involucrados. Es un engaño, es una vergüenza absoluta lo que le están haciendo a nuestro país. El presidente Trump también criticó a los demócratas por celebrar la audiencia en el momento en que asistirá a la cumbre de líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en Londres. Él está acusado de retener casi $400 millones en ayuda militar, muy necesaria para Ucrania, a cambio de un compromiso público de investigar al expresidente Joe Biden, uno de los principales contendientes para desafiar al presidente Trump en las elecciones del 2020, y a su hijo Hunter por presunta corrupción. La audiencia del miércoles se centrará en los motivos constitucionales que rodean la destitución de un presidente. Los testigos, aún por nombrar, serán expertos legales. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y la Corte Suprema de los Estados Unidos ha abordado por primera vez en casi 10 años un caso sobre el tema de control de armas, con una mayoría de sus jueces de tendencia conservadora que podrían reforzar aún más los derechos de los propietarios de fusiles y revólveres, informa la AFP.
Manifestación afuera de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington. La protesta responde a la revisión del máximo tribunal a un caso sobre control de armas. Aunque la participación de una mayoría de sus jueces de tendencia conservadora podría reforzar aún más los derechos de los propietarios de fusiles y revólveres.
Estoy aquí para apoyar, demandar acción de la Corte Suprema, leyes de sentido común para esta nación, para proteger a mis nietos, mis hijos, mi juventud estadounidense y a todo el mundo. Esto ha ido muy lejos. Las armas de destrucción masiva no pertenecen a nuestros hogares.
La Constitución consagra a través de la segunda enmienda el derecho de las personas a poseer y portar armas. El máximo tribunal no se ha pronunciado sobre cómo las cortes deben evaluar la constitucionalidad de otras leyes de armas, como las restricciones a las armas de asalto, los cartuchos de alta capacidad y el porte encubierto. La Corte Suprema rechazó desde 2010 estudiar cualquier caso vinculado a esta cuestión, pero este año ha aceptado por primera vez pronunciarse sobre las restricciones que Nueva York impuso a la tenencia de armas en nombre de la seguridad pública, a las que se opone la Asociación Nacional del Rifle. Este caso podría dar a la Corte la oportunidad para aclarar cómo pueden decidir los juzgados si el control de armas es legal o no.
Creo que es muy fácil para las personas y hay muchas armas, y especialmente las armas de asalto. No creo que alguien necesite tenerlas.
Unas 50 organizaciones pro armas han presentado escritos de amicus curiae, presentaciones que realizan terceros ajenos a un litigio ofreciendo su opinión. En Estados Unidos, cerca de 40.000 personas mueren cada año por disparos de arma de fuego.
Son las 6:26, otras noticias del mundo.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Turquía es un buen miembro de la OTAN. Desde la ciudad de Washington, informa nuestra corresponsal Michelle Sage.
Hablando en una conferencia de prensa en Londres junto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el presidente Trump dijo que Turquía es un buen miembro de la OTAN, dando como ejemplo el apoyo dado por Ankara en la operación que acabó con la muerte del líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Él dice que Turquía fue de mucha ayuda, que volaron sobre zonas controladas por Turquía. Dice que no pudieron dar más apoyo y eso es importante. Por su parte, Stoltenberg defendió la relación de la OTAN con Turquía diciendo que era un aliado clave en la lucha contra el Estado Islámico. Trump también comentó sobre las negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte tras un estancamiento en las conversaciones, diciendo que si no fuese por él, habría guerra en Asia. Él dice que puede que funcione y puede que no. Dice que el presidente Obama dijo que era el problema número uno. Trump está en Londres junto a los primeros ministros y presidentes de las 29 naciones de la OTAN para una cumbre por el 70 aniversario de la Alianza Atlántica. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y Naciones Unidas ha resaltado la preocupación por la intensa violencia desatada en Irán en las protestas en diversas partes del país. Desde Nueva York, en la ONU, Carmen María Rodríguez informa.
Las protestas a través de Irán pudieran haber cobrado al menos 400 vidas y son la mayor confrontación que enfrenta el régimen fundamentalista iraní en los 40 años que está en el poder. Según Oid Memarian, miembro del Centro para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Nueva York, el uso reciente de fuerza letal contra civiles en Irán no tiene precedente incluso por la República Islámica conocida por su violencia. En Naciones Unidas en Nueva York, el vocero del secretario general, Stéphane Dujarric de la Rivière.
You know, we've remained concerned about the situation in Iran and the violence that we saw.
Permanecemos preocupados por la situación en Irán y la violencia que hemos visto durante las manifestaciones y el notable número de muertos. Se estima que desde mediados de noviembre, al menos 2.000 iraníes han resultado heridos, otros 7.000 han sido detenidos, y esto de acuerdo a organizaciones de derechos humanos. Desde Naciones Unidas, para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
Corea del Norte declaró hoy que se está agotando el plazo de fin de año que diera a los Estados Unidos para proponer alternativas encaminadas a destrabar el diálogo sobre la desnuclearización e insinuó que podría volver a probar armamentos nucleares y misiles de largo alcance.
En un texto publicado por la agencia estatal KCNA, el vicecanciller norcoreano Ri Tae-jong dijo que Pyongyang ha intentado no dar marcha atrás con respecto a los importantes pasos que no ha dado para mostrar su compromiso con el desarme.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Saludos, amigos. Gracias por acompañarnos en esta, la segunda media hora de su noticiero estelar también de Radio Martí. Edición de las 6 de la tarde, hoy martes 3 de diciembre de 2019. Día del Médico. Saludamos a todos los galenos. En los controles, Otón Madariaga. La producción de Patricia Martínez. En la sala de redacción, Paul Rodríguez. Está Yolanda Huerga y Ada Balda. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. -23 grados Celsius en Cárdenas. Poca nubosidad. Los vientos soplan del norte a 9 kilómetros por hora. Noticias de Cuba.
Apenas a 48 horas después de ser liberado de la prisión Combinado del Sur en Matanzas, donde cumplió una condena de 4 años por desacato y atentado, el preso político Lázaro Díaz Sánchez fue detenido nuevamente como sospechoso de haber puesto carteles contra el gobierno. Díaz Sánchez declaró a Radio Martí que fue detenido este lunes por poco más de una hora en la PNR de Colón, Matanzas.
Iba arrestado en la plaza del mercado, junto a Francisco Raúl Manzales, a que le haga un ave y a Yuri, otra vez al banco. Fui interrogado por el oficial Orlando Figueroa, me acusaron de poner carteles que decían libertad para José Manuel Ferrer y abajo Díaz Canel. Ahí en ese momento le expliqué que no tengo necesidad de ir con el cartel, que yo se lo digo a ellos verbalmente. En ese momento el oficial Orlando Figueroa se levantó de la silla que estaba y dijo, no, que tenía que firmar un acta de advertencia y una caligrafía por el cartel de la versión. Fueron liberados a la hora, hora y media.
Lázaro Díaz Sánchez fue arrestado, enjuiciado y condenado por un altercado con un funcionario del gobierno de Colón, por cuya vivienda pasó cantando una canción de Willy Chirino. En la reyerta, Díaz Sánchez tiró una piedra que rompió la puerta de la casa del funcionario.
De otra parte, evangélicos cubanos han rechazado las afirmaciones de Mariela Castro que están recibiendo dinero de Estados Unidos para oponerse al matrimonio igualitario. Yolanda Huerga tiene los comentarios de los religiosos en este reportaje.
La directora del Centro Nacional de Educación Sexual, CNESETS, Mariela Castro, culpó al gobierno de Estados Unidos de estar detrás de las campañas que grupos evangelistas vienen haciendo en contra de la aprobación en Cuba del matrimonio igualitario.
Lo hacemos porque son nuestras condiciones, de las que se habla en la Biblia.
Dijo Alexander Matos, pastor evangelista en San José de las Lajas.
Que se está mal delante de Dios, no por dinero que se manden de allá.
En una entrevista para el portal oficialista Cuba Sí, Castro declaró que hay mucho dinero proveniente del gobierno de los Estados Unidos hacia 5 iglesias evangélicas principales, que son las que están utilizando la ideología de género para sabotear iniciativas del gobierno cubano, según la funcionaria.
En primer lugar, nosotros no recibimos dinero de ningún gobierno. Quien ayuda es la iglesia, pero ningún gobierno.
Contestó Moisés de Prada, superintendente general de Asambleas de Dios, una de las 5 más importantes iglesias evangélicas en la isla. La Liga Evangélica de Cuba organizó el domingo una lectura de la Biblia en el Malecón Habanero, acción que fue reprobada por un grupo de activistas LGBTI, entre ellos el exdiputado a la Asamblea Nacional, Luis Ángel Adán Robles, quienes pasaron por delante de la acción religiosa en un carro enarbolando la bandera arcoíris. Mariela Castro también calificó en su momento como un show organizado desde Miami y respaldado por funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, la marcha organizada por la comunidad LGBT en La Habana el sábado 5 de mayo, que fuera reprimida con violencia por las autoridades cubanas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Las cenizas del preso político Armando Sosa Fortuny, fallecido en el mes de octubre en Cuba, se encuentran ahora en Miami. Ricardo Quintana presenció la llegada al aeropuerto internacional de esta ciudad.
Rafael Arturo Fortuny, sobrino del fallecido y residente en Estados Unidos, fue el encargado de viajar a la isla y traer los restos en una urna de incineración que entregó a Jesús Díaz, compañero de su tío en la lucha anticastrista.
Yo estoy cumpliendo con esto mi palabra de honor ante el hermano nuestro, que aunque físicamente no está, aquí está, espiritualmente.
Fortuny había expresado que en caso de muerte se reclamaran sus restos para que descansaran en tierra de libertad.
En medio de todo esto se enfermó. Él me dijo antes de morir, inclusive mucho antes de calmarse, que quería reposar en tierras de libertad, y esta es la razón por la cual he hecho todos los esfuerzos, hicimos todo lo necesario en Cuba, y ahora el familiar que ustedes acaban de ver acaba de traernos las cenizas.
El trámite de traslado de las cenizas se efectuó sin contratiempos en la funeraria de Calzada Eca en La Habana, así como la emisión del certificado de defunción y otros documentos necesarios para la extradición de los restos.
Y hablamos con el padre José Luis Menéndez, un párroco de la iglesia Corpus Christi, para que invitar al exilio cubano y darle una misa solemne de cuerpo presente, porque las cenizas van a estar allí.
El preso de conciencia falleció el 28 de octubre de este año en la sala de penados del hospital Amalia Simoní de Camagüey, luego de pasar más de 40 de sus 78 años en prisiones cubanas. Las condenas las cumplió en 2 tiempos. En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
Los cubanos opinan que los nuevos paquetes de acceso a Internet siguen estando lejos de su realidad. Ivette Pacheco ofrece los detalles a continuación.
Los nuevos planes para acceder a los datos móviles anunciados por la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, movilizan las redes sociales. La razón, según las opiniones, es que su precio será difícil de asumir por la mayoría de los cubanos. Sobre el tema, Radio Martí conversó con la activista Regina Coyula.
Habrá gente que podrá acceder, pero ahí el precio sigue siendo un precio muy difícil que la gente pueda asumir, tener internet en el teléfono, porque tienes que decidir si compras comida o si te compras un paquete de datos.
Los paquetes para el acceso a los datos móviles desde la isla serán de 400 megabytes, 600 megabytes y 1 giga, y permitirán la navegación 4G LTE. Etexa duplicará el monto de los megabytes adquiridos e incluirá un bono adicional para la navegación nacional, según explicó la compañía en las redes sociales. El paquete de navegación más económico pasa a ser ahora de 400 megabytes y tiene un costo de 5 CUC. Según Coyula, también están incluidos los paquetes que ella llama
paquetes Rockefeller, porque son paquetes que valen $45, una cosa así, y tienes que usarlos en el periodo de 30 días de activación, porque si no pierdes el paquete. Etex, en este caso, al ser el único proveedor de servicios tecnológicos en el país, se puede permitir ese tipo de libertad sin tener en cuenta las necesidades o los deseos de la gente.
Pero según Regina Coyula, la oferta de Texa tiene sus atractivos.
El paquete de 10 CUC me parece que es más interesante porque se duplica la capacidad de datos.
Alioski Domínguez es cuentapropista en Centro Habana. Acerca del tema, esto fue lo que dijo a Radio Martí.
Yo soy un simple vendedor cuentapropista y mi nivel adquisitivo realmente no me permite meterme en eso. Solamente hay que mirar los países en Cuba como son para saber que la gran mayoría no tenemos acceso a eso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares. expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La policía política de la dictadura cubana sigue metiendo la pata hasta el cuello en el caso del prisionero político José Daniel Ferrer. Veamos el caso de lo que está sucediendo con José Daniel Ferrer, que dicho sea de paso, ya se les fue por encima en esa campaña de difamación que se ha convertido en un boomerang contra los esbirros de la policía política. Estos sicarios piensan que la gente son estúpidas, que no pueden analizar las situaciones y las campañas difamatorias contra quienes se les oponen. Esto de difamar a los oponentes lo aprendieron los cubanos de los comunistas de la KGB, y el más conocido de estos procedimientos de difamación fue el que lanzaron los de la policía política rusa contra el disidente Andrei Sájarov. Ahí en Cuba hicieron lo mismo con Ricardo Bofill y también conmigo. Pero muchos de ustedes que me escuchan o eran muy jóvenes o no habían nacido todavía. Esto sucedió en la década de los 80. Cuando yo fui liberado por una gestión personal del presidente de Francia, François Mitterrand, comencé a denunciar la naturaleza criminal de la dictadura, las torturas y asesinatos en las cárceles cubanas, los campos de concentración y trabajos forzados. Entonces, desaparecido difamador en jefe, el dictador Fidel Castro declaró que yo había sido responsable de la muerte de más de 20.000 jóvenes en Cuba y me catalogó como un terrorista y un agente de la CIA. Entonces, el órgano oficial del Partido Comunista Francés, la Humanité, y su secretario general, Georges Marchais, repitieron lo que decía el dictador Fidel Castro y yo los llevé ante los tribunales franceses, acusándolos de difamación. En mi próximo comentario les diré lo que sucedió y la grandísima derrota para el difamador en jefe y para la policía política cubana.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Este es un noticiero de Radio Martí, edición de las 6 de la tarde. Ya tenemos las 6:41, tiempo para dar un vistazo a América Latina.
El expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, fue designado este lunes delegado especial del gobierno interino de Bolivia para denunciar ante la comunidad internacional las violaciones a los derechos humanos en dicho país.
La designación fue anunciada por la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, quien explicó que Evo Morales instigó los actos violentos de un grupo de vándalos que además intentaron cercar las ciudades y tomar de rehenes a 11 millones de bolivianos.
Desde México, donde se encuentra exiliado, Evo Morales ironizó la designación al considerar a Quiroga como un experto defensor de las dictaduras y recordó que fue vicepresidente del dictador Hugo Banzer Suárez y un experto represor del pueblo.
Por su parte, el presidente electo de la República del Uruguay, la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, manifestó su predisposición a apoyar a Luis Almagro para un nuevo periodo al frente de la OEA y a flexibilizar el Mercosur. Detalles con la AFP.
El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, manifestó el lunes su predisposición a apoyar a Luis Almagro para un nuevo periodo al frente de la Organización de Estados Americanos y flexibilizar el Mercosur.
Si tenemos la oportunidad de tener un uruguayo en la Secretaría General, que en los temas coyunturales ha tenido una actitud de nuestro punto de vista acertada, no en todos, particularmente en el de Bolivia yo no tengo coincidencia con su punto de vista, pero en el resto sí, veremos. Yo personalmente, pero no lo tomen como un sí, tengo una predisposición a que continúe, pero no lo tomen como un sí.
Almagro buscará la reelección a su cargo al frente del organismo continental en 2020. Recientemente, la coalición de izquierda Frente Amplio lo expulsó de sus filas por sus duras críticas al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, al que cataloga de dictadura, y por ello el actual gobierno uruguayo del socialista Tabaré Vázquez rechazó apoyar su continuidad al frente de la organización. Sobre el Mercosur, Lacalle Pou, del centroderechista Partido Nacional que asumirá el 1 de marzo, al frente de una alianza electoral de partidos, dijo tener claras las tensiones que atraviesan el bloque, con fricciones recientes entre el presidente brasileño Jair Bolsonaro y el mandatario electo de Argentina, Alberto Fernández.
Y en un momento de fricciones o aparentes fricciones o posibilidad de aparentes fricciones en el bloque, quizá profundizar de inmediato la flexibilización fragilice más, no sé si me explico. Entonces, no alteramos nuestra propuesta, no cambiamos lo que nos parece debe ser el futuro del bloque, pero queremos primero ver cómo se viabiliza la relación entre los Estados miembros.
Los socios del Mercosur no pueden firmar acuerdos comerciales sin la anuencia de los demás integrantes del bloque, algo que Bolsonaro quiere modificar. El lunes, la calle Pou recibió el saludo del gobierno estadounidense.
Hay tensión entre los presidentes de Brasil y Argentina y marcan así la próxima cumbre del Mercosur a propósito, como nos cuenta Jorge Orellana.
A pocos días de reunirse con sus homólogos de la región, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, celebró este martes el alza del 0.6% registrado en el Producto Interno Bruto en el tercer trimestre frente al anterior. Brasil da la noticia en momentos en que comenzaron las deliberaciones con la reunión de la Comisión de Comercio y el Mercado Común, que presentó todas las modificaciones sugeridas al tratado sector por sector. Este martes, el Grupo Mercado Común, que es el órgano ejecutivo del Mercosur, aprobará los cambios sugeridos por la Comisión del Comercio en el marco de fuertes disputas entre los socios principales del bloque por el nivel del arancel externo común. El presidente Jair Bolsonaro, que recibió la presidencia pro tempore del Mercosur, dijo:
Fala no solo Mercosur fuerte, no como el Mercosur a nuestra América del Sur,
sino que nuestra Sudamérica
ocupa el destaque que ella siempre mereció en el mundo.
Muchas gracias
a todos.
Muchas gracias a todos.
Asimismo, se informó que Argentina tendrá una reunión bilateral con Brasil para hablar sobre los aranceles que Estados Unidos anunció que restablecerá las importaciones de acero y aluminio de ambos países en el marco del encuentro esta semana en la cumbre del Mercosur. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Más de 10 países se reúnen en el evento de la Alianza de Impacto Latino 2019 en New York. Dirigentes de la América Latina ponen sobre la mesa temas regionales, tales como lo es la garantía de un desarrollo económico inclusivo. Laura Sepúlveda, de La Voz de los Estados Unidos de América, informa desde New York.
Por cuarta vez, alrededor de 300 personalidades de 10 países de América Latina se dieron cita en la Organización de las Naciones Unidas, que a través de su Oficina de Desarrollo Sostenible trabaja de la mano con la Alianza de Impacto Latino para lograr mejoras a nivel regional. Estefanía Grajales, directora de la Alianza de Impacto Latino, habló a La Voz de América sobre las prioridades del encuentro.
Estamos generando aquí una conversación para que se generen soluciones y propongan líderes qué debe pasar como región para unirnos y avanzar como región. Al final lo que queremos es generar un espacio donde las personas se conecten, generen una discusión propositiva para la región.
El evento que tiene lugar cada año en la ONU, acá en la ciudad de Nueva York, y que en 2019 sostiene su cuarta versión, hará un reconocimiento especial al cantante colombiano Carlos Vives como un líder que está ayudando a lograr una transformación positiva en la región.
Está utilizando su voz para trabajar por estos temas de desarrollo sostenible que son todo lo que promovemos, el tema de alianzas, todo lo que él está realizando contra la perla que en verdad representa lo que significa el desarrollo sostenible. La intervención que él está haciendo en Santa Marta es de forma deportiva, de educación, de artes.
Tras la Perla es una iniciativa que, como Grajales señala, apoya el potencial de ciudad y territorio buscando el equilibrio y la sostenibilidad en todas las dimensiones del desarrollo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
6:47, 21 grados Celsius en Pinar del Río, hermosa tarde, despejado, viento soplando a 10 kilómetros. ¿Qué pasa en el mundo?
En las Filipinas, el tifón Camuri deja por lo menos 4 muertos y miles de evacuados, informa la agencia de noticias AFP.
Con intensas lluvias y vientos de 150 kilómetros por hora, el tifón obligó a la evacuación de miles de personas y el cierre del Aeropuerto Internacional de Manila. Camuri llegó al archipiélago el lunes por la noche entrando por Sorgoson, en el sur de Luzon, la isla más grande de Filipinas, donde viven 49 millones de personas. Más de 300.000 tuvieron que dejar sus hogares y miles se refugiaron desde el domingo en escuelas y pabellones deportivos. El martes el tifón se encontraba sobre la isla de Mindoro, que tiene 13 millones de habitantes y alberga miles de atletas para los Juegos del Sureste Asiático. En principio, Camuri debería abandonar el archipiélago el miércoles.
Y el diálogo con Irán centrará el mandato del nuevo director de la Organización Internacional de Energía Atómica. Detalles con la AFP.
El argentino Rafael Grossi es el nuevo director del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Investido oficialmente el lunes, se encuentra al frente del único organismo con acceso a las instalaciones nucleares de Irán gracias al acuerdo alcanzado en 2015 con las grandes potencias. La agencia de la ONU está encargada de comprobar sobre el terreno que Teherán aplica el acuerdo sobre su programa nuclear y busca garantizar que no se dotará del arma atómica.
Creo que es evidente que es algo en lo que estamos trabajando muy seriamente con Irán y que tenemos que continuar. Es realmente una prioridad y eso es algo que puedo decir.
Grossi asumió el cargo en un momento delicado para el acuerdo después de que Estados Unidos decidiera retirarse del mismo de forma unilateral en 2018. En reacción al restablecimiento de las sanciones estadounidenses, Teherán aplica desde mayo un plan para desvincularse del acuerdo y ha intensificado sus actividades nucleares. Rafael Grossi conoce bien el organismo, donde desempeñó entre 2010 y 2013 funciones que lo llevaron a discutir directamente con los responsables iraníes.
Un inspector necesita ser firme siempre. Un inspector no es un amigo. Es alguien que viene y necesita asegurar los hechos sin sesgos, sin agendas, de forma objetiva e imparcial.
En el plano diplomático, los europeos, China y Rusia, que siguen dentro del acuerdo, deberán convencer a los iraníes para que apliquen estrictamente el pacto. El viernes, representantes de esos países se reunirán con responsables iraníes en Viena.
El Museo de la Stasi, los servicios secretos de la antigua República Democrática Alemana comunista, denunció el robo en Berlín de condecoraciones y joyas sacadas de su colección de objetos relacionados con ese desaparecido régimen.
Son las 6:50 y Olaine Tejada, padre de niño que practica el judaísmo, denuncia que continúa el hostigamiento en la escuela en contra del menor. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Nos vamos a Nuevitas, en la provincia de Camagüey. El contacto con Olaine Tejada, judío, de religión, nuevitero y padre de una familia que está siendo y ha sido por tiempo hostigada por sus convicciones religiosas. ¿Qué pasó el viernes, Olaine?
Por la tarde, mi hijo mayor, Liudán, llega a eso de las 3:15, más o menos, llega muy alterado a la casa, con el ojo afectado de que había sido emboscado, es decir, por el mismo grupito este que estaba de niños, hijos de policía, de funcionarios del gobierno, y que lo golpearon entre todos juntos. Le quitaron la equipada, la pisotearon contra el piso, le gritaron judío, jodido. Hoy por la mañana nosotros llegamos urgentemente ahí, llevamos al niño a la escuela. Quien nos recibe es la directora Danielis Morejón, y nosotros le informamos del incidente. Y la parte más llamativa de todo esto es que el niño, él vio el grupo a la hora de salida, él vio el grupo que estaba atrás de la escuela esperándolo, y él brinca un muro huyéndole a estos niños. Y en el momento que brinca el muro, ahí estaban un hijo de uno de los policías y el hijo de la funcionaria del gobierno. Lo emboscaron, lo fueron empujando hasta el lugar donde ocurrió entonces este asunto, que uno lo aguantó por atrás, el otro lo golpeó y, bueno, todo el desastre.
¿Eran tres muchachos?
Sí, sí. Uno de ellos le arrancó la equipa y la pisoteó contra el piso mientras le decía, yo te dije que ese gorrito iba a volar. Entonces, yo le informé a Danielis Morejón, a la directora, que ella, a partir de ahora, yo la responsabilizo, pero le responsabilizo de todo, porque ya yo le informé que amistades mías, que son abogados, me dijeron que en el Código Penal ya esto puede tramitarse. De hecho, ya es necesario que se tramita por minoría para atender a estos muchachos, porque lo que hicieron fue un concierto para delinquir, que es bastante fuerte y extraño en menores.
¿Usted considera, independientemente que pueda haber un conflicto entre estudiantes, están impulsados por agendas políticas de sus padres? ¿Usted considera eso?
Yo estoy totalmente convencido, porque mientras que estuvo en caliente la situación por las redes sociales, por el exilio, por Radio Martí, estos niños se alejaron totalmente del hijo mío. Entonces ahora es que ella mandó a buscar a los padres. Según el hijo mío mayor, observó cuando de los padres nada más se presentó uno, el resto no se ha presentado. Entonces la situación es la siguiente: los muchachos, a la hora de salir ahora por el mediodía, los muchachos se le acercaron al hijo mío y le dijeron, si tú crees que tú y tu familia piensan que esto va a parar ahora, están muy equivocados. Ya esto está entrando en una zona, en la parte ya más oscura de la mentalidad humana.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:53 seguimos con nuestra serie que trae la doctora Marixa Fuentes hablando sobre el sueño.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Esta semana estamos hablando acerca de las múltiples causas. Le voy a mencionar alrededor de 11 causas por las cuales usted quizás no está descansando las horas que necesita su cuerpo, que le he mencionado que son alrededor de 7 a 9 horas. Y no es porque usted no quiera dormir, sino porque hay otras causas que se lo impiden. Ayer mencionábamos la situación del uso de los aparatos electrónicos hasta la hora precisamente de dormir, que estábamos comentando que trate de no usarlos media hora o una hora antes de ir a la cama. La segunda causa es el insomnio en la menopausia, y es que la disminución de los niveles de estrógeno en las mujeres pueden causar alteraciones como los sofocos en medio de la noche. Y las investigaciones científicas más recientes indican que alrededor de una cuarta parte de las mujeres menopáusicas, y esto puede comenzar a partir de los 40 años, tienen problemas durante las horas de sueño lo suficientemente severos como para impactar su capacidad de funcionar al día siguiente. Hay dos razones por las cuales se produce el insomnio en la menopausia. Una de ellas es porque precisamente una de las consecuencias de la disminución hormonal es el insomnio. Y la otra es por esos sofocos y esos calores repentinos que aparecen en horario de la madrugada. La solución para esto es hablar con su médico para ver qué tipo de tratamiento podría usted recibir que le ayude con estos trastornos hormonales para que tenga menos trastornos del sueño. En tercer lugar, hay un tipo de insomnio que se llama insomnio por la cafeína oculta. Y aunque podría parecer lógico que tomar un energizante café por la tarde puede interferir con tu sueño, las personas a menudo no tienen idea de que están consumiendo cafeína de otras muchas maneras. Por ejemplo, el té tiene cafeína. El chocolate también es un estimulante. Y esto es importante que lo tenga en cuenta porque eso es lo que se le llama consumir cafeína oculta. Todas las bebidas que contienen algún tipo de cafeína directa o indirectamente se metabolizan a un ritmo diferente. Así que quizás usted se sorprenda la hora del día en que debería dejar de ingerir cafeína. Si usted tiene problemas para quedarse dormido, pues debe eliminarla tan temprano como después del almuerzo. Hay algunas personas que tranquilamente dicen, yo me puedo tomar un café y acostarme a dormir, pero por lo general la cafeína es un estimulante que le inhibe al resto de las personas, pues conciliar el sueño a la hora adecuada que decida ir a la cama. Tenga esto en cuenta. Mañana seguimos hablando de las causas de insomnio ajenas a su voluntad, aquí en mi segmento habitual, Tu Salud en Tus Manos. Éxitos bendecidos.
Y a las 6:56, quieto, en primera llegaron los deportes, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Tenemos la lista de los cubanos que más dólares ganaron en la temporada 2019 del béisbol de las Grandes Ligas. Y ustedes se van a reír, pero entre los primeros 10, el número 1 y el número 6 no jugaron ni un solo día.
No.
Sí, estamos hablando de Joenny Céspedes, 29 millones de dólares, que siempre está lesionado, que fue el que se cayó del caballo después de una operación. Y estamos hablando de Rusney Castillo, de los Medias Rojas de Boston, que ganó 11 millones de dólares y a él lo mandaron para las ligas menores hace mucho tiempo para no regresar nunca más. Claro, le siguen pagando su salario, esté en las ligas menores o esté con una escoba barriendo el baño del estadio. Entre los que sí jugaron, Yasmani Grandal, 18 millones, Aroldis Chapman, 15 millones, José Abreu, 16 millones, Yasmani Tomás, 15 millones 500 mil. Ese fue otro que mandaron a las ligas menores la tercera semana de la temporada regular. Pero como sí jugó por lo menos casi un mes, vamos a incluirlo en la lista. Juliesky Gurriel, 10 millones. Kendrick Morales, 10 millones. Yaciel Puig, 9.7. Jonder Alonso, Raisel Iglesias. Todos estos sí son legítimos, ¿ok? Para que ustedes vean. Muy bien, vamos a analizar estos numeritos más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Pasamos ahora al fútbol soccer. Se recuperó el Manchester City. El equipo que dirige el español Pepito Guardiola derrotó 4-1 al Burnley en una rarísima jornada de entre semana de la Liga Inglaterra. Pero aún así, con 15 partidos jugados, todavía está a 8 puntos por debajo del Liverpool, que solamente ha jugado 14. En Francia, el Marsella derrotó 2-0 al Angers. Burdeos apaleó 6-0 al Nîmes. El Brest 5-0 al Estrasburgo y el Lille derrotó al Lyon 1-0. Me están diciendo que la NBA se lo dejamos más tarde en Al Duro y Sin Guantes dentro de 5 minutos por esta, su emisora favorita,
Radio Martí. Muchas gracias, amigos. Se acabó lo que se daba. No hay más para hoy. Muy amables por acompañarnos en esta segunda parte y ya en toda la emisión de este día, martes 3 de diciembre, Día del Médico. En los controles, Otón Madariaga, sala de redacción, Paul Rodríguez, Yolanda Huerga y Ada Balda. Producción de Patricia Martínez, edición Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y Ricardo Espinosa. Un resto de tarde muy feliz y buenas noches.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.